de Educación, pero a nivel nacional. Saludamos cordialmente al ex ministro de Educación de la Nación, al señor Nicolás Trotta. Nicolás, ¿cómo te va? Ricardo Contreras, Mauro Senesi desde Bahía Blanca.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien dentro del contexto distópico que habitamos los argentinos hoy en día.
¿Cómo ves hoy por hoy justamente el tema que te tocó palanquear o bancar en una época difícil del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo lo estás viendo hoy?
Bueno, la verdad que nos tocó un momento excepcional, de mucha incertidumbre y de mucho dolor e impacto en la vida de los argentinos y del mundo, con un hecho extraordinario generado por el hombre y la naturaleza, que fue una pandemia, ¿no? Y creo que frente a eso se transitó un momento de mucha dificultad, pero también, más allá de las tensiones, de compromiso de la dirigencia, de los estados, de la sociedad, de las familias. Y obviamente ese costo social de la pandemia, en todas las dimensiones, económico, cultural, de vinculación, lo seguimos sufriendo y va a ser algo que nos va a marcar por muchísimo tiempo. Ahora, lo que estamos viviendo hoy, lamentablemente, tiene muchos indicadores sociales y económicos que se asemejan a esa pandemia, pero no han sido generados por un hecho excepcional global como fue el COVID-19, sino son consecuencias de las decisiones que empezó a transitar la Argentina a partir de la gestión de Javier Milei, que implican pérdida de calidad, de bienestar de vida para toda la sociedad, de problemas que no nacieron, obviamente, en la gestión de Milei, pero sí que se han agravado a una velocidad como nunca antes en la historia argentina en términos de retracción del Estado e inclusive de crecimiento de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Sí. Los indicadores que presentó ayer el INDEX, la verdad, son de enorme dolor y preocupación para toda la sociedad.
Sí, y el crecimiento que hay hoy por hoy, tanto en la indigencia, en la pobreza, en la pobreza en Argentina, más que nada, solo lo que pienso es más que nada en esos chicos, porque... Y ahí voy a hacer algo que por ahí no te va a gustar, Nicolás, es que siempre se habla de la escuela y la secundaria, la primaria y la secundaria. Y por ahí también es algo muy importante, es la primera infancia, que son los jardines, que es algo que veo que en todos los gobiernos se viene como postergando y que no se habla tampoco de los jardines.
A ver, más que jardines, son escuelas de educación inicial, ¿no? Exacto. Es lo que tenemos que remarcar para que tengan el componente educativo y no solo de cuidado, ¿no? Y obviamente que yo estoy convencido, y en nuestra gestión marcada por la pandemia y después interrumpida por las diferencias que tuve con Alberto Fernández, que fueron públicas, y no fueron una, sino lamentablemente fueron varias, nosotros propiciábamos avanzar en la obligatoriedad de la sala de tres, ¿no? Yo creo que debe ser un paso importante en la Argentina, en una Argentina atravesada por la desigualdad. Y como bien vos planteás, es un enorme desafío que tenemos. Nosotros en Argentina, en los últimos 20 años, se han duplicado la educación obligatoria, ¿no? Donde se sumó el secundario, pero también la sala de cuatro. Hoy tenemos una cobertura del 100% en la sala de cinco, más del 90% en la sala de cuatro, en todo el país estoy hablando, ¿no? Y después vemos el desafío que debería ser la obligatoriedad de la sala de tres en un contexto de pobreza, que eso demanda mucho compromiso del Estado Nacional en la construcción de infraestructura y al mismo tiempo en lo que debe ser el aporte dinerario para poder tener los docentes de educación inicial. Y eso es imposible pensarlo en un momento donde el Estado Nacional se retrae y renuncia a su corresponsabilidad educativa, como está pasando hoy. E inclusive yo creo que debemos establecer en los sectores que están en situación de pobreza, de vulnerabilidad social, también una cobertura para lo que debe ser la sala de dos. ¿Por qué? Porque frente a derechos que no son garantizados en términos educativos y de acceso a bienes culturales, pero también a derechos básicos, como es una alimentación correcta, eso lo debe sufrir la institución educativa, no recargando a los directivos y a los docentes, sino con mayor presencia del Estado, y eso debería ser la obligatoriedad de la sala de dos, a diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, donde se está llevando la escolaridad muchas veces a la sala de cinco o a la sala o al primer grado. Nosotros, en un contexto de desigualdad, debemos llevarlo, ¿no?, a una escolaridad lo más temprana posible.
Nicolás, te pregunto, ¿cómo ves la discusión que se está llevando adelante en el cuanto a lo universitario? Se prevé que el 2 de octubre sea una movilización muy grande, incluso aquí en Bahía Blanca. La del 23 de abril, muchos dicen que no hubo registros, unas 15.000, 20.000 personas en una ciudad que no es adepta a las movilizaciones, la verdad que sorprendió. Y se prevé que el 2 de octubre, más allá del desánimo que se ve en la gente, esta historia de Argentina, como que vivimos en el Día de la Marmota y otra vez estamos discutiendo y planteando la defensa de Aerolíneas Argentinas, de YPF, en contra de la dolarización, y eso incluso a los propios un poco cansa, pero se prevé que el 2 de octubre pueda ser una movilización muy grande, que se van a estar unificando ya de manera orgánica los sindicatos también, los jubilados que se suman a las movilizaciones. ¿Qué pensás que puede estar tocando ahí y por qué la universidad es una fibra que toca los nervios más de mayor defensa de los argentinos?
Bueno, yo creo que la movilización del 2 de octubre debe ser masiva, no debe ser una convocatoria corporativa, ¿no? Que pensamos que se moviliza la universidad para defenderse ella misma. Yo creo que el hecho de la movilización que tiene que haber es en defensa del acceso a la educación para todos los argentinos y también remarcando el impacto que tiene el sistema universitario en la agenda de desarrollo de la Argentina. Entonces creo que, por supuesto, vos planteás esta mirada que yo comparto, ¿no? Esto del Día de la Marmota, de volver a tropezar con la misma piedra, pero creo que nunca se hizo con tanta crueldad y con tanta velocidad, ¿no? El ataque al sistema universitario, por ejemplo, que se vivió en los 90 o que se vivió en el gobierno de la Alianza, en la gestión de Fernando de la Rúa, sí, no tiene nada que ver con el ataque que está llevando adelante Javier Milei contra el sistema universitario y el propio Stusenegger, que tiene un impacto que es difícil de medir en este momento, porque no es que si mañana aparecen los recursos que no se han actualizado por inflación, todo se pone nuevamente como estaba antes. El costo educativo, el costo en los procesos de creación de conocimiento que se llevan adelante principalmente en nuestro sistema universitario, la emigración de muchos profesores e investigadores de nuestras universidades, hoy ha vuelto a transitarse. Entonces me parece que tenemos que defender no solo la universidad, sino tenemos que estar defendiendo una Argentina con progreso, y me parece que es lo que debería expresarse el 2 de octubre con la participación de familias, y no solo de docentes, estudiantes, sino de todas las familias argentinas.
No sé si escuchaste las propuestas que se barajaron en las distintas discusiones por parte de La Libertad Avanza. Una es arancelar la universidad, la verdad nada nuevo en la propuesta que esgrimen aquí los sectores conservadores de nuestro país. Pero otra que sí es llamativo y sorprendente, hasta están proponiendo provincializar las universidades. ¿Lo ves factible, más allá de deseable o no, pero es factible entendiendo que la universidad se recuesta en nada más ni nada menos la reforma universitaria que inició aquí en nuestro país, donde tiene una característica muy distinta a otras universidades a nivel global?
No, no es factible. No, yo creo que es imposible que en el Congreso de la Nación se apruebe una ley de esas características, porque no solo el peronismo se va a oponer, lo mismo va a ser el radicalismo, pero también todas las expresiones provinciales. No hay senador o diputado que pueda volver a su territorio votando una ley que implica el desguace de nuestro sistema universitario nacional, con el costo social que eso conlleva. Hoy en Argentina, afortunadamente, tenemos al menos una universidad nacional en cada una de las provincias, de Tierra del Fuego, Misiones, Mendoza, o Jujuy y Formosa, para mencionar algunos ejemplos. Hoy estamos transitando el proceso de mayor acceso al sistema universitario en nuestra historia, lo que no quiere decir que hay muchos aspectos que se pueden seguir mejorando. Ahora, nada positivo ocurre con este ataque, el diferenciamiento que está llevando adelante Milei y los cómplices que lo acompañan. Entonces, en ese sentido, yo creo que es imposible, y la reflexión que también tenemos que llevar adelante es, pensemos por qué tenemos tantos desafíos no alcanzados en la educación obligatoria, que está en cabeza de las provincias principalmente, ¿no? Y tenemos un sistema universitario que no perdió, a pesar de los insabores que hemos transitado en las últimas décadas, el espacio de liderazgo tan claro que tiene en América Latina. Yo, desde mi mirada, eso se conlleva que el cogobierno del sistema universitario es un activo muy importante, la participación de todos los claustros, pero además porque está enmarcado en un financiamiento por parte del Estado Nacional. Entonces me parece que, inclusive, si nosotros queremos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación obligatoria, tenemos que darle mayor protagonismo al Estado Nacional, con más recursos que se inviertan en las provincias, y no esta renuncia que se ha llevado adelante, por ejemplo, a partir de la eliminación del incentivo docente, o que se han frenado todas las obras de infraestructura escolar en cabeza del Estado Nacional, sino también esto que quiere hacer el Estado Nacional, que es tirarle las universidades a las provincias argentinas.
La última de mi parte, Nicolás, ¿qué futuro avisorás para lo que es la educación, si este gobierno sigue con esta misma tesitura justamente en lo que es la rama educativa?
Este es un gobierno cruel, es un gobierno que desprecia la mirada colectiva de construcción de la sociedad, es un gobierno que está destruyendo cuestiones que funcionaban en el país, más allá que había que mejorarlas, como está ocurriendo con nuestro sistema universitario, y es un gobierno que día a día se va cayendo la máscara, y el enojo legítimo que un sector importante de la sociedad tenía con la dirigencia quizás más tradicional, y particularmente con el peronismo, porque no tuvimos la capacidad de construir las respuestas que la sociedad estaba esperando, está reflexionando que el camino que se empezó a transitar el 10 de diciembre, a partir de ese enojo, es un camino distópico y es un camino de enorme retroceso. Y lo vamos a ver en la marcha del 2 de octubre, pero también lo vemos en la caída de imagen del gobierno, que es reflejo de las injusticias que se han agravado a partir de la crueldad de Milei y los cómplices que lo acompañan. Yo creo que de acá a los próximos meses lo que hay que empezar a construir es una alternativa en el marco de ideas para poder iniciar, cuando la sociedad lo defina, un proceso de reconstrucción de nuestro país, aprendiendo las equivocaciones que se han transitado en el pasado, de los limitantes que se encontró Argentina para una agenda de desarrollo, pero siendo conscientes que nada positivo se construye desde la crueldad y desde la vocación de destrucción del Estado y la sociedad. Pero bueno, creo que estamos en un momento muy difícil, que debe ser un momento de reflexión, pero principalmente un momento de interpelación a la sociedad y un momento de movilización.
Nicolás, te hago una pregunta bastante amplia por lo que va a ser el alcance de la pregunta. Llevaste adelante hace unos años atrás un ciclo televisivo con varias entrevistas a diferentes expresidentes latinoamericanos. Te pregunto, ¿cómo ves Latinoamérica? ¿Cómo ves a esa centro-izquierda que ilusionó entre los 2002 y 2016, 2017? Se vienen elecciones en Uruguay, donde el Frente Amplio tiene el desafío de poder vencer en segunda vuelta. La primera sabemos que va a ganar con holgura, pero está muy difícil llegar al 50%. Lo que está pasando en Bolivia con Luis Arce y Evo Morales. Bueno, un poquito tu reflexión en la mirada latinoamericana.
Bueno, primero creo que es importante dejar en claro que América Latina es un territorio en disputa, donde tenemos élites económicas que lamentablemente no están a altura de los desafíos de una agenda de desarrollo, que muchos de los procesos de cambio que se vivieron con el inicio del milenio también transitaron equivocaciones que le pusieron un límite a esa fuerza de transformación, pero que las sociedades han dado una segunda oportunidad a partir de los marcados retrocesos que implicaban las alternativas, ¿no? Entonces vemos hoy a un Lula que está gobernando Brasil con todas las complejidades, con esa agenda. Vemos un México con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que tienen un enorme desafío. Son las dos principales economías de América Latina, que están conducidas por miradas progresistas y populares. En Uruguay yo doy por descartado una victoria de Yamandú Orsi del Frente Amplio, y eso va a ser muy importante en la región. Obviamente uno ve un marco de tensión inexplicable por dificultades económicas, pero también por diferencias políticas entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, que si no logran resolver esas diferencias en el marco interno, le pueden abrir a la derecha golpista una oportunidad para acceder al gobierno en términos de los votos populares. Y por supuesto después uno ve ya para el 26 con expectativa que se pueda dar un marco de continuidad a gobiernos progresistas en Chile y en Colombia, ¿no? Dos presidentes que no pueden ir por la reelección, Boric y Petro, en situaciones electorales que uno observa hoy con mucha dificultad. Ahora, creo que es importante aprender de los limitantes que tuvo América Latina en los procesos de cambio y ser conscientes que ganar las elecciones no implica tener todo el poder para llevar adelante las transformaciones. Hay que tener la capacidad de articular con las fuerzas productivas, con las fuerzas de capital, para generar una agenda de creación de riqueza, obviamente con justa distribución de esos beneficios, y creo que eso es la agenda que debe construir el progresismo en América Latina.
Nicolás, te agradecemos el tiempo y la molestia, obviamente, y a disposición para lo que necesites desde el EU3 de Bahía Blanca.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y ojalá que, como decían ustedes recién, el 2 de octubre sea una movilización de mucho impacto en toda Bahía Blanca y que se movilicen todos los bahienses en defensa, no solo de la universidad, sino de una Argentina donde miremos al otro como un ciudadano al que debemos construir un camino en común y no como nos quieren hacer creer algunos que el otro no importa. No somos seres gregarios, ¿no? Y tenemos que construir una sociedad que tenga la capacidad de llevar los beneficios a todos, y ese es el mensaje que siempre multiplican nuestras universidades. Así que es muy importante el 2 de octubre estar todos en la calle defendiendo a las universidades.
Ojalá que así sea.
Muchas gracias.
A vos. Bueno, Nicolás Trotta, ex ministro de Educación de la Nación del gobierno de Alberto Fernández.